La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos hermanos, esto es para el último gran día de la fiesta, o sea el octavo día de la fiesta de Tabernáculos, el año 2002. Un ateo mira la Biblia y dice, ay, yo no puedo creer cómo puede existir un Dios de amor y aún Él envió un diluvio y si eso es cierto, durante los días de Noé y mató a todos aquellos que estaban vivos. Otro hombre dirá, yo no puedo adorar a Dios porque mira a toda la gente que han muerto en guerras y todas las personas inocentes, los niños, por causa de guerra y hambres y guerras y pestilencias, por la crueldad de los hombres. Otros dirán, pues, ¿cómo puede haber un Dios si Él es un Dios de salvación y Él no está salvando a todo el mundo? ¿Cómo puede haber un Dios que es un Dios de amor que ha cegado a la humanidad para que no entiendan la Biblia? Pues vamos a Isaías capítulo 6 y vamos a ver. Pues Isaías capítulo 6 y versículo, pues mejor todavía, antes que vayamos a Isaías, vamos al primer libro de Samuel capítulo 15. Y esto es algo más que la gente miran y acusan a Dios. Pues esto es otro ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse el camino cuando subía de Egipto. Continuando, ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apides de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pues eso es una sentencia bastante severa. ¿Qué tal de los infantes, los niños? Ellos no saben nada. ¿Por qué Dios haría eso? Y si Dios los mata a ellos, ¿cómo podemos decir que Dios es un Dios de amor, según ellos, como esta gente dicen? Pues en esto, la gente no entiende que Dios tiene un plan. Pues vamos ahora a Isaías capítulo 6 y vamos a ver a dónde Dios, a propósito, cegó o ciega la mente de la gente. Y esto es algo muy interesante. Y veremos que esto también está en Mateo 13, un minuto. Pero nota lo que Dios le dijo a Isaías. Empezando en versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pues esto es una escena increíble. E Isaías vio esto. Y me imagino cuando él vio esto, como dice aquí en versículo 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces dijo, nota, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engrosura el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Pues si Dios está tratando de salvar a la gente, ¿por qué hacer todas estas cosas? Y es evidente que Él lo hace, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Pues no se puede decir, Dios no lo hizo. La pregunta es, ¿qué va a hacer Dios sobre eso? Y también, ¿por qué Él lo hizo en el primer lugar? ¿Por qué Dios hizo esto en el primer lugar? Pues todo va atrás al pecado de Adán y Eva. Ellos pusieron esto en moción. Dios los puso en el huerto de Edén. Ellos escogieron a ir contra Dios, el camino, su camino. Él puso delante de ellos el árbol de vida y de la ciencia del bien y mal. Pues ellos hubiesen podido comer del árbol de vida. Pero ellos escogieron el otro. Y por resultado de eso, se separaron de Dios y se acortaron de Dios. Y Dios les dio juicio, ¿cierto? Y en ese juicio, Él dijo a la mujer que ella sufriría y que su esposo se enseñorearía sobre ella. Le dijo a Adán, tú vas a trabajar hasta que mueras, porque de polvo eres y al polvo regresarás. Pues eso es una sentencia bastante fuerte, una penalidad bastante fuerte. ¿Y por qué fue así? Porque ellos escucharon a Satanás el diablo en vez de a Dios. Y por resultado de eso encontramos en el libro de Romanos que Dios también, como su juicio, les dio una naturaleza de pecado y muerte. Pues la condición humana cambió, pues Dios permitió al hombre caminar en su propio camino. Y por causa de pecado, Dios tuvo que destruir el mundo que existía en ese tiempo, en los días de Noé. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y todas las veces que miras todas las cosas en la Biblia, ves que estas cosas malas y guerras, todo eso, toma lugar por causa de pecado. Pues cuando Dios se convirtió en un hombre, en la persona de Jesucristo, manifestado en la carne, vino a la tierra y le enseñó a sus seres humanos cara a cara como un hombre. Desde ese tiempo adelante, Dios estaba seleccionando quién Él llamaba. Vamos a ver otros versículos. Vamos ahora al libro de Mateo 13. Vamos a ver lo que Cristo dijo. Él citó esto que se encuentra en Isaías 6. Pues, si Dios no está interesado en salvar a todo el mundo ahora, o vamos a decirlo así, si por lo que el hombre escogió, entonces cual Dios acepta, Él no está forzando a la gente que lo obedezca, al mundo entero, pues entonces Dios no está salvando a esa gente, y lo podemos decir que en este tiempo ahora no. Pues vamos a Mateo capítulo 13, empezando en versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y ahí existe un cambio que ocurre. Aquellos que Dios el Padre y Jesucristo llaman y se arrepientan y reciben el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios son dados a conocer los misterios del reino de Dios. Y parte del misterio del reino de los cielos es el entendimiento de su plan. Y el plan de Dios, tal como hemos visto, está demostrado paso por paso, empezando con la Pascua, hasta el día de hoy, el último gran día. Y veremos que esto es el día más grande por lo que Dios va a hacer. ¿Y cómo Él lo va a hacer? Vamos a terminar aquí, porque esto es bien importante y tiene mucho que ver con nuestra salvación y después veremos con la salvación del resto del mundo, que por toda la historia no han sido llamados. Han tenido una primera oportunidad. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pues cuando nosotros escogemos en la manera incorrecta, Dios quita lo que tenemos. Y hemos visto esto también en los años, ¿cierto? Por eso les hablo por parábolas, y aquí él cita Isaías. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Pues se acuerdan cuando los hijos de Israel estaban ahí en el monte de Sinaí, y Dios les habló, los 10 mandamientos. ¿Qué fue la reacción de Israel? Pues ellos dijeron, oh no, Moisés no permite que Dios nos hable a nosotros, tú le hablas a Dios. Y tú nos dices, y haremos lo que Dios dice. Ahí mismito en la presencia de Dios, ¿qué hicieron? Pararon sus oídos y cerraron sus ojos. Nota. Y se conviertan y yo los sane. Pues muchas personas creen que Dios quiere salvar a todo el mundo ahora. Y vamos a ver varias escrituras que Dios quiere salvar a todo el mundo, que es posible salvar. Pues la pregunta es, ¿cuándo y cómo Él va a hacer esto? Pues nota, versículo 16, y quiero que piensen en esto con respecto a lo que ustedes saben con la palabra de Dios, el Espíritu Santo estando en vosotros, entendiendo la palabra de Dios y su plan, y sabiendo de las cosas que tú sabes. Pero encontramos esto aquí. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pues eso es algo increíble. Ahora vamos a ver varias escrituras que parecen que contradicen lo que hemos dicho. Vamos a Juan capítulo 3 y versículo 16, y este versículo lo conoce el mundo entero protestante. Vamos a leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues si crees en el nombre de Jesucristo, estás salvado. Pero existen falsos cristos, falsos apóstoles y enseñanzas falsas. Pues esto parece que Dios, quiere a todo el mundo salvado, ¿cierto? Vamos ahora a segundo Pedro. Mejor, la primera carta de Pedro. Y esto nos dice algo muy importante también, ¿cierto? La primera carta de Pedro, capítulo 2. Perdón, cometí un error de nuevo. Es la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Empezando en versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos que tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues hay dos cosas importantes aquí. Dios no está deseando que ellos mueran, sino que lleguen hacia arrepentimiento. Pues eso es algo muy importante, porque el arrepentimiento es algo que tiene que venir de Dios. Arrepentimiento, entonces, es una cosa de dos caminos. Nosotros tenemos que llegar a nuestros sentidos, que somos pecadores, y Dios tiene que otorgarnos arrepentimiento. Pues ya que Dios no le ha ofrecido esto a todo el mundo en este momento presente, ¿cuándo va a ocurrir? Porque Él no desea que todos mueran. Él los quiere que lleguen al conocimiento de la verdad, tal como veremos. Pues vamos ahora al primer libro de Timoteo, capítulo 2, y vamos a ver eso. Y ahí empezaremos a hacer la pregunta, ¿cómo es que Dios va a hacer esto? Si este es el deseo de Dios, también tenemos que decir que Dios da opciones y podemos escoger. Pues la decisión del hombre está ahí. Y cuando el hombre escoge, eso se hace su responsabilidad. Si el hombre decide seguir a Dios, eso es una proposición. Si el hombre quiere seguir su propio camino y rechazar a Dios, eso es otra proposición. De cualquier manera, no cambia el deseo de Dios. Pero así de importante es. Ahora, segundo Timoteo, capítulo 2. Por favor, hermanos, perdónenme. Primero Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. Nota, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues eso es algo muy importante. ¿Cómo es que van a llegar al conocimiento de la verdad cuando no han tenido la oportunidad de saberla? Pues, ¿de quién es esa culpa? ¿De quién es la culpa de eso? Pues no es la culpa de Dios. Pues, ¿qué va a hacer Dios sobre eso? ¿Va a ser Dios injusto sobre eso? Pues ahora, a Romanos capítulo 2, y vamos a ver otra declaración, bien importante. Porque si Dios llama a algunos y no a otros, y si Dios le da vida eterna a algunos y no a otros, pues eso sería algo injusto. Pues si fuera así, ¿acaso no sería esto una contradicción contra las Escrituras, que dice que Dios no hace acepción de personas? Pues Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Pues pareciera que Dios es o hace acepción de personas si unimos las Escrituras que hemos leído. Pues existe otra cosa que ocurre, aparte de la decisión del hombre. Y regresaremos y vamos a ver que Dios no es hace acepción de personas. Pero vamos a ver otras cosas. Vamos ahora a 2 Corintios capítulo 3 y versículo 14. Existe otro punto, porque cuando Adán y Eva escogieron seguir a Satanás el diablo, eso libró a Satanás sobre este mundo. Y él es el príncipe de la potestad del aire, y también es el Dios de este mundo, este siglo, tal como vimos en el día de expiación. Y aquellos que tienen sus ojos cegados y sus mentes cegadas, han sido cegados por Satanás. ¿Y quién permitió eso? Pues Dios. Segundo Corintios, capítulo 3 y versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Y eso está hablando de los hijos de Israel mientras estaban en desierto con Moisés. Ellos fueron cegados. Y existe lo mismo hoy. Pues ahora, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pues, ¿cómo es que Dios va a resolver este problema? ¿Cómo es que Dios va a aclarar este problema? Porque es un problema grande. Y la gente ven y miran y dicen que es una, ven que es una dificultad. Ahora, Romanos capítulo 11, y vamos a ver cómo Pablo dice aquí con respecto a Israel. Israel, los 12 tribus de Israel que Dios ha escogido, y vamos a ver lo que le ocurrió a ellos. Pues aquí en Romanos 11 empezamos a entender cómo es que Dios va a hacerlo, porque Dios cegó la mente de los hijos de Israel y los cortó, el mundo, el resto del mundo, cegó sus ojos, su entendimiento, y no los llamó. Pues, ¿cuándo Dios va a hacer esto? ¿Y cómo Dios lo va a hacer? Pues empezando en versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, o sea, los que han sido llamados, seleccionados. Pues en este mundo existen los elegidos o escogidos y los no llamados y los no escogidos. Nota, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropasadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Pues después de haber citado eso, nota versículo 11, lo que Pablo dice sobre Israel. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Pues, si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ahora, versículo 25 del mismo capítulo, y Pablo empieza a clarificarlo. Él empieza a ver que Dios tiene un plan, una manera para resolver esto. Y veremos esto en la Biblia entera, vemos esto ahí. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Por eso es que dice que es la respuesta al misterio de los siglos, porque este es el misterio de Dios. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pues versículo 26, y luego todo Israel será salvo. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Bajo qué circunstancias? Y si ya han vivido sus vidas y han muerto, no teniendo una oportunidad para salvación por causa de que Dios los ha acortado y Dios les ha dado ceguera, ¿cómo Él los va a salvar? ¿Y cómo es que Él lo va a hacer? Que todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Pues esto, lo que Dios va a hacer, va a ser algo increíble. Este día, el último gran día, es un día grande en importancia. Es el gran día de Dios, porque Dios va a deshacer todo de estas cosas. Ahora, versículo 30. Pues como vosotros también, hablándoles a los gentiles, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Por qué? Para tener misericordia de todos. ¿Cuándo? Pues Pablo sabía que eso iba a venir, pero no sabía cuándo. Pues él dice aquí, versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pues Pablo está diciendo que está en las manos de Dios, él lo va a hacer, él ha prometido. Yo sé que el Antiguo Testamento, bastante bien que, conozco el Antiguo Testamento, bastante bien que sé que él lo va a hacer, dice Pablo. Pues ahora vamos a ver cómo él lo va a hacer y cuándo. Y ese es el gran tesoro del último gran día. Vamos a ver otras cosas. Continuando, Romanos capítulo 8. Y vamos a entender por qué Dios le dio la creación a estas cosas, tal como hemos descrito. ¿De qué ventaja es para Dios hacer eso? Pues vamos a decirlo así. Es para su salvación a lo largo. Pero ya que Dios dio opción y podemos escoger y tenemos que escoger, cada ser humano tiene que escoger. Pues si escogen no a obedecer a Dios, entonces están ciegos y no tienen contacto con Dios. Pues la pregunta es, ¿por qué es que Dios hizo esto y cómo Él va a resolver este problema? Romanos capítulo 8. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pues, ¿cuál es su esperanza si están muertos y ya no existen? ¿Qué oportunidad ellos tienen para salvación? Pues vamos a ver. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues va a ser algo en el futuro. Pues hemos visto durante el milenio, en los sermones de los últimos días, cómo Dios lo va a hacer. ¿Cierto? Hemos visto que van a haber billones que van a entrar en el reino de Dios a través de la operación de salvación durante el milenio. Ahora es el tiempo para empezar a entender. Vamos ahora a Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y vamos a leer este versículo. Y vamos a ver algo importante. Y vamos a ver todas las cosas de Dios que Él tiene para nosotros para poder entender. Pues sabemos sobre la primera resurrección. Sabemos que cuando Cristo regrese, 1 Corintios 15, todos aquellos que son de Cristo serán resucitados como primicias. Ya eso lo sabemos de Pentecostés y desde las Escrituras. Ahora, aquí, algo muy importante. Apocalipsis 20 y versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son los restos de los muertos, los otros muertos? Pues ellos son, tiene que incluir todos aquellos que no están en la primera resurrección. Porque Él lo dice claramente. Esta es la primera resurrección. Tal como leímos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Pues, ¿qué nos dice esto también? Los restos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y eso se tiene que significar que va a haber otra resurrección. Si estás muerto y vives de nuevo, has sido resucitado de nuevo hacia vida, ¿cierto? Pues, ¿cuándo esto va a tomar lugar? Vamos a ver aquí mismito. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, desde delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En otras palabras, había muchos que fueron resucitados, empezando de nuevo, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, o sea, los otros muertos. Y van a haber muchos. Pues, ¿cuántos serán estos? Pues, billones y billones. Desde el principio de la humanidad. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Eso es algo increíble. Pues esto ocurre inmediatamente que los 1000 años terminan. Esto se llama el gran trono blanco porque es un periodo de juicio y existe el gran trono blanco. Ahora, vamos a regresar a Mateo capítulo 12 y vamos a entender lo que dijo Jesús sobre este tiempo y veremos que esto será cumplido y cómo lo va a hacer, empezando en versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Pues esto demuestra que hay una categoría de pecados imperdonables. Y tal como hemos visto, es algo que uno hace a propósito, que uno rechaza a Dios a sabiendas y su palabra y el rechazamiento de su sábado y todo lo que tiene que ver con Dios. Pues tal persona no siente remordimiento, ni deseo para perdón, ningún deseo para arrepentirse, pues es algo que uno escoge pecar a propósito. Y habrán algunos que escogerán eso. Y eso es el pecado imperdonable. Ahora, versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Pues, ¿qué significa esto, el siglo venidero? Pues ya veremos pronto. Pues eso se refiere a lo que estamos observando hoy, el día de el último gran día. Del gran trono blanco. Ese es el siglo que viene, que ocurre después del milenio. Ahora, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque existe un día de juicio, sí. Y vamos a ver, tal como hemos visto, ellos, tal como veremos, serán resucitados para vivir una segunda vez, morir una segunda vez, porque Dios lo ha determinado que todos los malignos incorregibles mueran dos veces. Y su juicio de esta gente viene en una vez. ¿Y qué tal de esto? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces ahí los judíos deseaban una señal y Jesús dijo que no lo haría, sino la de Jonás. Ahora vamos a versículo 41, porque aquí existe algo bien importante. Versículo 41 y 42. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Pues esto nos da entendimiento cuándo esto ocurrirá, porque hay una diferencia de casi 900 años o hasta 1000 años desde Nínive hasta los tiempos de Cristo. Y ahí dice que se levantarán, y eso significa ser resucitado en el juicio con esa generación, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, demostrando el mismo tiempo, y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Pues ellos van a estar resucitados. Vamos ahora a Romanos capítulo 2, perdón, vamos mejor a Juan capítulo 5. Vamos a ver algo muy importante, porque sabemos de la resurrección hacia vida eterna. Ahora hemos visto la resurrección que va a ocurrir en el gran trono blanco, el último día. El gran último día, tal como demostrado por este día. Y esta gente son levantados hacia vida de nuevo. Ya vimos que los pecadores incorregibles van a morir dos veces. Pues Juan, capítulo 5, y vamos a ver lo que dijo Jesús, empezando en versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí dice todos. Pues ya hemos visto las dos categorías, ¿cierto? Sí. Aquellos que son resucitados cuando Cristo regresa, y después aquellos al fin de los 1000 años. Pues eso es todo. Pues es según el plan de Dios. Y los que hicieron bueno saldrán a resurrección de vida, sea vida de espíritu o, tal como veremos, física. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación o juicio. Pues eso es algo bien profundo para entender. Ahora, Romanos capítulo 2. Y vamos a leer esto, porque esto es un versículo que la gente no entiende. Esto es un versículo donde algunas personas dicen que No importa quién tú eres o a dónde estás, si tú tratas de vivir una vida buena, vas a recibir vida eterna. Hasta los gentiles que nunca han tenido la palabra de Dios. Pues ahora, comenzando en versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pues de lo que esto está hablando es lo que el mundo llama la gente buena, que están tratando de vivir por la regla de la ley. Pues ellos tienen la ley de pecado y muerte dentro de ellos, y la naturaleza humana, y están tratando de hacer lo que es bien en sus propios ojos. Pues ellos no entienden la palabra de Dios, pero realizan que necesita haber moralidad. Y eso es lo que Pablo se refiere. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nota versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pues significa esto que van a recibir vida eterna, no habiendo conocido la ley, el evangelio. ¿Tendrá Dios dos maneras? Pues no. No. Hay solamente un camino. Y eso es a través de Jesucristo. ¿Pero qué significa esto? Esto significa, tal como leímos en Mateo capítulo 12, que ellos serán resucitados hacia vida física, tal como veremos. Pues ¿para qué? ¿Por qué hacia una vida física de nuevo? Pues vamos a ver. Primero que nada, vamos a darle la respuesta a la pregunta, ¿por qué ser levantado de nuevo hacia una vida física? ¿Cuál es el propósito en esto? Pues vamos a Juan capítulo 11. Y aquí tenemos la resurrección de Lázaro, que estaba muerto por 4 días. Pues esto fue antes de la crucifixión de Jesucristo. Pues, ¿qué tenemos aquí? Esto demuestra la resurrección hacia vida física para una oportunidad para salvación. Pues Jesús dijo aquí cuando se encontró con Marta, ella viene hacia él y él dice, tu hermano se levantará de nuevo. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pues significa esto, que ellos sí entendían esto sobre el último gran día, pues no sabemos. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús le dijo, ¿crees eso? ¿Esto? Y ella dijo, sí. Pues ahora, continuando. Pues el punto de todo esto fue que Lázaro fue traído o levantado hacia vida física de nuevo, aunque estaba muerto 4 días. Y pues claro, él podía vivir, estar ahí en el día de Pentecostés, y recibió el Espíritu Santo para poder estar en la primera resurrección. Pues si Jesús no lo hubiese levantado, entonces él no hubiese tenido esa oportunidad. Pues el propósito que Jesús hizo en levantando a Lázaro fue para demostrar que cuando una persona no ha cometido el pecado imperdonable, que él o ella será resucitado hacia vida para que ellos también tengan una oportunidad para salvación. Pues ahora esto nos ayuda a entender cuándo Israel va a ser salvado y con respecto a cuándo el resto de los muertos viven de nuevo y en qué condición van a estar cuando sean levantados. Y entonces haremos la pregunta, si eso es cierto, ¿qué va a ocurrir a ellos? Vamos ahora a Ezequiel capítulo 37. Pues claro, en el último gran día, siempre vamos aquí. Mientras estamos yendo ahí, vamos a entender algo, que esto está hablando sobre una resurrección. Esto no está hablando sobre los judíos regresando a la Tierra Santa, aunque ellos lo interpretan así. No tiene que ver nada con eso. Esto tiene que ver con la resurrección literal a una segunda vida física y, tal como veremos, una oportunidad para salvación para Israel. Pues Ezequiel 37, esto está hablando sobre la casa entera de Israel, o sea, los 12 tribus. Pues también sabemos que Jesús dijo en Mateo 12 que los hombres de Nínive y la reina del sur, o sea, eso está simbolizando los gentiles, que ellos también estarán con esa generación cuando Cristo estaba en la tierra. Pues aquí en Ezequiel 37 está la clave que demuestra y resuelve el misterio de cómo Dios lo va a hacer. Apocalipsis nos dice cuándo y aquí dice cómo y lo que Él va a hacer. Porque entonces veremos que Dios va a cumplir las Escrituras, que todos lleguen hacia arrepentimiento y que ninguno se pierda, menos los incorregibles. Empezando en versículo 1. La mano de Jehová vino a sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Pues es tal como la gente preguntan hoy. Si la gente se mueren, ¿vivirán de nuevo? Pues la respuesta es sí. Pues qué tal si las personas mueren en el mar o son atacados por un tiburón y mueren. ¿Vivirán de nuevo? La respuesta es sí. Pues ¿cómo es eso posible? Porque cuando una persona muere, el espíritu del hombre va hacia Dios. Y la mente humana tiene el espíritu humano para que pueda funcionar, y Dios lo diseñó de esa manera. El espíritu del hombre no es un ser espiritual, es más que una esencia. Y es como dice en el libro de Juan, es esa luz que alumbra a los hombres. Esto nos da poderes intelectuales, una conexión con Dios, para cuando recibimos el Espíritu Santo, podemos tener eso unido con nuestra mente, y somos los hijos engendrados de Dios. Pues cuando morimos, el espíritu humano regresa hacia Dios. Pues ¿a dónde está? Está con Dios. Pues ¿qué hace Él con eso? Pues Él no nos dice. Pero sí sabemos que si nuestros nombres están escritos en el libro de vida, pues entonces Él tiene ese espíritu en algún lugar. Y en ese espíritu, esa esencia de cada persona, está todo sobre esa persona, incluyendo todo, hasta las huellas de los dedos, el color de los ojos, el color del cabello, la estatura, la memoria, todo está grabado ahí. Pues cuando la resurrección tome lugar, eso, pues en esa resurrección del último gran día, Dios pone ese espíritu de nuevo en un cuerpo físico de nuevo. Y ahí aparece la misma persona tal como era antes, igualito. Esa persona es recreada. Y vemos esto aquí. Vamos a continuar, versículo 4. Perdón, versículo 3. ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar el espíritu, o sea, aliento en vosotros y viviréis. Pues esto es una segunda vida física, pues no existen huesos sin haber vivido una vez. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Una segunda vida física. Pues ese era el problema con los hijos de Israel, que no conocían a Jehová, a pesar que Dios les dio sus leyes, sus mandamientos, envió los profetas, ellos nunca conocieron a Dios, porque ellos no lo obedecieron. Algunos, pero no todos. Versículo 7. Profetice, pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, o sea, aliento, aire. Entonces, versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande, en extremo. Versículo 11 ahora. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Una segunda vida física, porque en la primera vida física ellos estaban ciegos y Dios los cegó. Y ya que Dios los cegó, entonces es la responsabilidad de Dios levantarlos de nuevo a vida y darlos una oportunidad para salvación. O él no pudiera cumplir la profecía que él desea que todos sean salvos. ¿Cierto? Sí. Pues nota, ellos saben quiénes ellos son y reconocen lo que han hecho. He aquí, ellos dicen, pues de nuevo tienen pensamientos conscientes de nuevo. Se acuerdan que habían muerto y ahora están vivos. Y ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. En otras palabras, ellos dijeron, oh, pues perdimos en salvación. Pues no, eso no es así. Ellos no tuvieron la oportunidad hacia salvación en su primera vida. Pero ahora, aquí, tienen otra vida segunda, otra segunda vida física. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y eso es en la resurrección. Continuando, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pues aquí en versículo 12 y 13 menciona el sepulcro cuatro veces. Pues esto demuestra una resurrección hacia vida física. Esto es los otros muertos que no vivieron hasta después de los 1000 años. Esto es todo Israel, que han sido cegados y serán salvados. Y entonces Mateo 12, sabemos que también los gentiles estarán ahí. Pues nota versículo 14, y en este punto se convierten. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Eso es algo increíble. Esto es el misterio del mundo que el mundo no entiende. Perdón, este es el misterio de Dios que el mundo no entiende. Porque todos están pensando que van a ir al cielo. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y vamos a ver algo aquí. Vamos a pensar por un momento. ¿Qué dice las Escrituras que la paga del pecado es? Pues la muerte, muerte eterna. Esta gente han muerto una vez y estaban viviendo en pecado, pero estaban separados de Dios y no habían cometido el pecado imperdonable, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pues aquellos que no han cometido el pecado imperdonable, tal como hemos visto, serán resucitados de nuevo hacia una vida física en la segunda resurrección, para una oportunidad hacia salvación. Vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi los muertos. ¿Y esto es qué? Pues los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, significando que ahora tienen una oportunidad hacia salvación. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Pues entonces, cuando ellos murieron su primera muerte, pues ellos murieron en sus pecados y terminó su primera vida. Ahora, ellos tienen un nuevo chance, una nueva oportunidad, un nuevo cuerpo, una nueva mente, un tiempo nuevo para vivir en cual ser juzgados si vivirán en obediencia a Dios y aceptar la salvación de Dios, y si se arrepienten, pues ellos todavía van a estar conscientes de sus pecados anteriores, pues ellos entienden que estaban viviendo en pecados anteriormente, pues tiene que haber arrepentimiento. Pues tal como nosotros, en la iglesia de Dios hoy, ¿cuándo está el juicio de Dios sobre nosotros? Pedro dice que es ahora, pues nosotros estamos siendo juzgados hacia vida eterna ahora. Ellos no tenían esa oportunidad en su primera vida, pues ahora ellos están aquí después del milenio, ahí van a ser juzgados en su segunda vida física para una oportunidad hacia salvación. Y no se puede escribir en el libro de juicio, o sea, el libro de vida, lo que hicieron en su vida primera, porque eso no era digno de salvación, pues esto significa que tienen que vivir un periodo de tiempo para poder guardar los mandamientos de Dios, amar a Dios, demostrar que desean la salvación de Dios para poder entrar al reino de Dios. Pues vamos a leer versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pues ahora vamos a Isaías 65, y empezando en versículo 17. Y aquí vamos a ver que ellos van a vivir por aproximadamente 100 años. Eso va a ser suficiente tiempo para saber si desean salvación o no, si van a obedecer o desobedecer. Y en ese tiempo Dios va a deshacer todo lo malo y pecado y va a resucitar a todos aquellos niños que fueron matados, que han muerto en guerras, en el diluvio, todas las cosas con cual yo empecé. Dios va a resucitar a esta gente y les va a dar una oportunidad hacia salvación, para salvación. Eso es algo tremendo, increíble. Pues para ellos va a ser un tiempo maravilloso. Versículo 17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Pues no hay comparación con esto. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y vemos eso en Apocalipsis 21:4. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no se cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador, perdón, vamos a pausar, cuando el niño muera de 100 años, o entrarán al reino de Dios o al lago de fuego, tal como veremos ahora en un momento. Y el pecador de 100 años será maldito. Y eso significa acortado de Dios y echado en el lago de fuego. Y demuestra lo resto aquí, que ellos van a edificar casas y van a tener una vida normal de nuevo. Pues vivirán como 100 años. Pues ahora vamos a ver la otra categoría de personas. Vamos a mirar hacia aquellos que son los malvados. Vamos a ver aquellos que han cometido el pecado imperdonable en esta vida o en la segunda resurrección cuando sean levantados para una oportunidad hacia salvación y lo rechazan. Vamos a ver eso. Vamos ahora a Lucas capítulo 13. Y ahí habla de los malvados, empezando en versículo 24. Cristo dijo ahí, esforzaos a entrar por la puerta angosta, pues para ellos también será así. Aquí está el camino, caminan él. Todo lo mismo que todo lo que se le aplicó hacia aquellos que vivieron durante el milenio también será aplicado hacia ellos. Los mandamientos, las leyes de Dios. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, porque vendrá el tiempo cuando salvación será cerrado. Y va a ser muy tarde tocar en la puerta, cuando llega el tiempo para el fin del periodo de 100 años. Entonces, aquellos que rechazaron salvación esperarán la segunda muerte, y aquellos que han cometido el pecado imperdonable y están en el sepulcro serán resucitados para estar juntos con los otros malvados incorregibles, para que ellos todos reciban el juicio de Dios en una vez, a la misma vez. Versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Todos aquellos que desean a continuar en pecado serán hechos lanzados al lago de fuego. Y allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Pues, ¿cómo es que Dios toma este juicio aquí? Acuérdense que vimos, para terminar el milenio, Satanás y sus demonios fueron echados al lago de fuego. Pues, aquí vemos que después los otros malvados son echados al mismo lago de fuego. Vamos a regresar a Mateo 25. Pues lea este capítulo entero y vas a ver las condiciones que nos prohíben entrar al reino de Dios. Y en cada caso, cuando ellos cometen el pecado imperdonable, vamos a parar aquí mismito en versículo 30. Pues aquí está alguien que rechazó una oportunidad para salvación en esta vida, y cuando ellos son resucitados en la segunda fase de la segunda resurrección, en el fin de los 100 años, esto es lo que va a ocurrir. Versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues ahora, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles. Pues ellos van a ser echados al lago de fuego. Vamos a regresar al libro de Apocalipsis, capítulo 20, y vamos a ver dónde eso es literalmente cumplido. Y entonces veremos lo que le va a ocurrir a este lago de fuego. Y veremos lo que le va a hacer a los malignos y a la tierra. Y veremos lo que Dios va a hacer después de eso. Pues Apocalipsis 20 y versículo 14, nota. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Pues para poder morir dos veces, tiene que vivir dos veces. Pues Dios ha determinado de todos aquellos, los incorregibles morirán la segunda muerte. Pues ahora vamos a ver la categoría de ellos. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes, pues esto se refiere a aquellos que se rehúsan a amar a Dios y obedecerlo, e incrédulos, los abominables y homicidas, o sea, todos aquellos que no se arrepienten de homicidio, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora vamos al segundo libro de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver lo que va a ocurrir. Porque no solamente Dios va a quemar todos los malignos y serán cenizas y no se recordarán más, pues no van a sufrir tal como Satanás y los demonios, que van a sufrir día y noche, sino van a ser quemados y ya, se terminó. Porque la carne no puede ser torturada día y noche, para siempre. Pues si son echados al lago de fuego, se van a quemar inmediatamente. Pues vamos a ver lo que va a ser ese lago de fuego. Segundo Pedro, capítulo 3 y versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí está, en cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pues este lago de fuego va a cubrir la tierra entera. Pues exactamente cómo Dios va a hacer eso, pues vamos a tener que esperar y ver, y vamos a poder verlo. Pues ahora, todos aquellos que reciben salvación serán hechos de espíritu. Ningunos podrán ser afectados por la segunda muerte y el lago de fuego. Pues lo que Dios va a hacer es preparar la tierra y los cielos para la nueva Jerusalén y un lugar para todos sus hijos e hijas para vivir con Él para siempre. Pues eso va a ser algo maravilloso. Vamos a regresar al libro de Apocalipsis, capítulo 21, y después que todo es quemado y el fuego se termina, nadie va a terminarlo, se va a apagar por sí mismo, pues Dios va a hacer algo maravilloso. Pues aquí entonces tenemos un cumplimiento más grande del último gran día, que es los cielos nuevos y la nueva tierra, una sociedad espiritual para la familia de Dios, para vivir juntos en esta tierra. Y eso va a ser algo increíble, hermanos. Y Dios el Padre y Jesucristo van a estar aquí en esta tierra, y en la nueva Jerusalén va a estar aquí también. Vamos a leerlo, empezando en versículo 1 de Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Pues se va a evaporar totalmente. Y como seres espirituales no vamos a necesitar el mar para modificar la temperatura, para hacerlo habitable, porque vamos a ser hechos de espíritu. La temperatura no nos va a afectar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, los hombres son perfectos, los hombres y mujeres de espíritu. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y eso es lo que Dios empezó en Génesis para hacer, para vivir con su creación. Y la historia entera de la Biblia es que el plan de Dios para hacer eso una realidad en el fin, y aquí lo vemos cumplido. Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, porque como seres espirituales viviremos para siempre. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pues la carne no va a existir. No vamos a tener memoria de estas cosas, del pasado. Todas las pruebas, todas las dificultades, todo el dolor, agonía, sufrimiento, guerras, muerte, asesinos, tormentas y todo lo que te puedes imaginar por lo que han pasado los seres humanos, todo eso será corregido y no será mencionado o en nuestra memoria. Ahora, versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. pues tenemos que tener una nueva ciudad, un nuevo lugar para vivir, todo nuevo. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, pues este plan de Dios va a ocurrir. Este plan de Dios va a ser cumplido, tal como demostrado por este último gran día. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Todos nosotros vamos a estar llenos del Espíritu de Dios, vivir por el Espíritu de Dios. Aquellos de nosotros que estuvimos en la primera resurrección, viviremos en la nueva Jerusalén, con Jesucristo y Dios el Padre, para siempre, toda la eternidad. Eso es algo tremendo para entender. Por eso es que todas las cosas que pasamos ahora y sufrimos, no se puede comparar a la gloria que será revelado en nosotros. Por eso es que pasamos por las cosas que pasamos, porque sabemos el plan de Dios y entendemos lo que Dios está haciendo y va a hacer, y realizamos cómo de fantástico y maravilloso, y es un misterio que Dios no ha revelado, que el mundo no entiende. Y Dios nos ha incluido en esto, y más luego toda la humanidad, tal como hemos visto, y todos aquellos que acepten la salvación. Pues ahora vamos a ver algo con respecto a la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo. Eso va a ser una ciudad para nosotros. Pues si quieres ver esta nueva Jerusalén, asegúrate de tu salvación para que puedas verlo. Y entonces vas a saber. Y en vez de leerlo aquí, actualmente lo verás y vivirás en ella. Porque Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre, que es la Nueva Jerusalén, existen muchas habitaciones. Y Cristo dijo que iba a ir a preparar un lugar para nosotros. Pues donde yo esté, vosotros también. Y eso es la Nueva Jerusalén. Y vas a tener un lugar que va a ser tuyo. Y un nuevo nombre que va a decir quién tú eres y dónde vas a vivir en la Nueva Jerusalén. Y les digo algo, vas a tener que confiar en Dios que Él va a tener un plan tan maravilloso y Él tiene el resto de la eternidad para nosotros. Pues nosotros, como seres espirituales, vamos a tener la vida y obra tan grande que no nos podemos imaginar. Por eso es que Pablo dijo que vemos por espejo oscuramente, pues entonces cara a cara, y eso es exactamente lo que va a ser, y va a ser tan fantástico que las calles de la ciudad van a ser de oro puro como cristalino, y yo no sé cómo eso puede ser. Y describe los restos que Dios va a edificar ahí, en Jerusalén, Nueva Jerusalén. Y eso significa que Dios el Padre y Jesucristo han preparado la construcción, o sea, los planes para la construcción de la Nueva Jerusalén. Y Jesucristo está preparando ese lugar para usted. Nota versículo 22. Ya como vimos con el tema del arca del testamento o del pacto, el tabernáculo de Dios, el templo de Dios y todas esas cosas temporarias, ahora llegamos a la realidad espiritual de estando con Dios el Padre y Jesucristo. ¿Y sabes algo? No va a haber ningún templo, ningún tabernáculo. Vamos a leerlo. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Eso es algo increíble. que Dios va a cumplir el deseo de su corazón, que Él va a morar con su pueblo. Y Él cumplirá los deseos de tu corazón para que tú mores con Él. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, pero sí van a existir el sol y la luna, pero no va a haber necesidad para eso. No como la creación en el principio, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieron sido salvas, y esto demuestra que todas las naciones que han sido salvadas andarán a la luz de ella. Pues, ¿cómo Dios va a hacer eso para todos aquellos que son salvados, para vivir para toda la eternidad en gozo, felicidad, amor, entendimiento y trabajo y cumplimiento? Pues si tú no te crees que va a ser algo increíble, mire hacia unas fotos del universo, de las galaxias y las estrellas y las cosas que están allá afuera, maravillosas. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y eso significa las riquezas que ellos producen. Y Dios es rico. Y Dios nos ha dado una herencia que Él va a compartir con nosotros, y eso es maravilloso. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y después en capítulo 22, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, significando que constantemente vamos a vivir y existiendo por causa del poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso viene del trono de Dios y del Cordero. Pues esto todo es simbólico, versículo 2. Esto demuestra que vamos a estar viviendo en espíritu continuamente, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Pues nota que aquí no está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ningún Satanás el diablo, ni demonios, solamente Dios el Padre y Jesucristo y el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y eso es para las naciones que fueron salvadas. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Van a ver a Dios cara a cara. Sí, vamos a verlo. Hermanos, eso debe de ser algo de esperanza, entendimiento, para ver a Dios cara a cara y decir: Padre, te amo. Y oír de Él que Él nos ama también. Algo tremendo, hermanos. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tiene necesidad de luz, de lámpara, porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Van a ocurrir, hermanos, porque Dios lo dice. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto. Y sí, el tiempo se está terminando. Y dice: mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Pues ahí estamos con Cristo. Nota esta bendición. Hermanos, ¿vale la pena guardar los mandamientos de Dios, hacer las cosas que Él ordena, observar las fiestas de Dios, sus sábados, días santos, y vivir su camino? Nota, y lo voy a traducir correctamente. Bienaventurados los que hacen y practican sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pues tenemos que mantener nuestra mente en eso. Ahora, Efesios capítulo 3, y vamos a terminar aquí, porque Dios tiene algo increíble para nosotros, hermanos. Pues aquí, ahí en Corintios dice, antes bien, como está escrito, cosas ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pues ama usted a Dios, estás arraigado en su amor, pues desde este último gran día hasta el próximo, vamos a ser inspirados, determinados a caminar en el camino de Dios, a caminar en su amor, ser fiel, ser celoso por la verdad de Dios, para verdaderamente entender y vivir por el Espíritu de Dios. Pues el apóstol Pablo recibió esta revelación especial. Pues Efesios capítulo 3 y versículo 9. Y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio. Y sí, hemos visto y entendido este misterio ahora. ¿Cierto? Sí. Y nuestro compañerismo principal será con Dios, personalmente, cara a cara, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, continuando para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pues Dios sí se lo ha revelado a su Iglesia, para que aún ellos puedan entender, eso es algo increíble, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pues acabamos de ver ese eterno propósito. Pues en versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y también nosotros debemos de hacer eso continuamente, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y ahí en Nuevo Jerusalén estará la familia de Dios. Y hoy que nos vamos, quiero que entiendan esto. Quiero que piensen en esto, que oren en esto, sobre esto. Quiero que usen esto como un guía en sus vidas para crecimiento cristiano. Versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. A tener esa fuerza a través del amor de Dios. Y versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que tengas la mente de Cristo, su entendimiento, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y nunca se olviden, hermanos, que es el amor de Dios hacia usted y su amor hacia Dios, esto es lo que lo establece y lo hace una realidad. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y hemos hecho esto cubriendo esto durante los días santos de Dios, las fiestas santas, todo este año. Y de conocer el amor de Cristo a través del Espíritu de Dios, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y hermanos, cuando Apocalipsis 21 y 22 sean cumplidos, Dios va a decir, entren hacia la vida eterna para siempre.